Bienvenidos al podcast de Ripple Effect. Sumérgete en un viaje de autoconocimiento, crecimiento y motivación. En este espacio compartimos inspiradoras historias de personas resilientes que han superado obstáculos y logrado sus objetivos de salud y fitness. Si estás buscando mejorar tu salud mental o eres un apasionado del fitness que desea elevar sus capacidades, este podcast es para ti. Prepárate para explorar los caminos del éxito y crear un cambio positivo en tu vida y en el mundo que te rodea.
¡Perfecto! Bueno, mientras Manu se come la manzana, yo voy haciendo la presentación, ¿vale?
Se va a escuchar un poquito de fondo, ¿no? ¿O qué?
¿Qué va? Se va a escuchar perfecto, no te preocupes.
Tú grita mucho, por si acaso.
Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio. En la primera entrevista tocaba un guión estupendo, un diálogo milimetrado, súper guay, y aprovechando que en esta entrevista pues me toca entrevistar al periodista, pues voy a dejar que corra un poco la charla, que me parece mucho más divertido.
No está mal, me gusta.
Así que bueno, ya la había escuchado un poquito, tenemos delante a Manu Dobón, se ha clasificado a semifinales, a Berlín, el cabroncete, con 20 años, ¿no?
22.
Un poquito, ¿eh? ¿Eres el más joven que va a semifinales en Berlín?
De Europa no, pero de España sí.
¿De España sí?
O sea, de los españoles sí, pero de Europa no, porque está el Víctor Jofre francés este que va loquísimo, que tiene 19, y luego creo que hay otro de 21 años, y luego ya estaría yo.
Bueno, pero pasote, ¿no? 60 primeros.
Sí, muy contento, la verdad.
Buen percentil, ¿eh? Qué guay, tío. Pues enhorabuena, antes de nada. ¿Cuándo te vas? Del 1 al 4 de junio, ¿no?
Del 1 al 4 de junio, sí. Se compite 2, 3, 4 de junio.
2, 3, 4, 3 días. Perfecto. Qué chulo, tío. Qué guay. No he mirado nada, la verdad, de qué WOD se iban. No se sabe todavía WOD ni nada.
No se saben aún. Creo que la segunda de mayo los dicen todos, que es la semana de antes de la primera, o sea, la primera semana de semis. Y nosotros somos la última, o sea que tengo casi un mes sabiendo los WODs. Que no sé si es bueno o malo eso, ¿eh?
Bueno, ¿qué opinas tú?
Una parte de mí, a mí me gusta saber los WODs, pero no con tanto tiempo. Me gusta saber los WODs porque soy un tío que, o sea, si me das el tiempo de quarterfinals, o sea, que no me lo das al momento, ya sé hacer la estrategia. Con tener un par de horitas o al menos un día y tal por la noche, ya lo puedo hacer la estrategia en la cabeza y ya lo sé hacer. Pero 4 semanas ya es un poco como, ¡buah! No sé, la gente los va a repetir mil veces, va a hacer
miedo
mil
a los demás o por ti.
A ver, prefiero saberlos a no saberlos. Uh-huh. O sea, de no saber nada a saberlos, elijo saberlos. Uh-huh. Pero lo perfecto sería a lo mejor ser la primera semana. ¿Me explico?
O sea, el tiempo justo para prepararlo justo. Para
ahí está. O sea, físicamente no se pueda preparar tanto, pero a nivel de estrategia y tal, a lo mejor puedas probar uno o dos y eso sí que lo pueda llevar más hecho.
Claro, digamos que se pueda establecer una estrategia, pero que tampoco se pueda llevar a la obsesión de repetir los WOD mil veces, ¿no? Que haya gente que los haga demasiado.
Ahí está. O haya, pues eso, al final en casi un mes que te dan, pues genera adaptaciones. O sea, generas adaptaciones fisiológicas. Si te ponen muchas cuerdas, pues, a ver, que cuerdas es algo que se supone que tienes que llevar trabajado, pero si te hinchas a hacer eso, pues yo qué sé. Pero bueno, es igual para todos al final, así que...
Claro, totalmente. Al final es eso. Bueno, pues tío, vamos a empezar por las primeras preguntitas, ¿vale? Sí que vamos a empezar por las preguntitas clásicas o aburridas, ¿no? Bueno, eso ya depende de ti un poco. Pero al final hay que hacerlas, tío. ¿Puedes contar un poquito quién eres, a qué te dedicas fuera del CrossFit, qué edad tienes? Ya lo has dicho, 22. ¿Cuánto llevas en el mundillo? Todos esos datitos.
Bueno, te habíamos presentado, me llamo Manu Dubón. Tengo 22 años, llevo 7 años y 4 meses haciendo CrossFit. Oh. Empecé en diciembre de 2015. Es más, me acuerdo el día, el 3 de diciembre de 2015 empecé. 3 de diciembre de 2015 con 14 y ya al poco tiempo, el 20 de diciembre cumplí 15, así que digo que empecé con 15 años.
15 añitos.
Con 15 añitos y ahora 22. Desde siempre, o sea, yo cuando empecé era más porque me gustaba, pues quería ponerme fuerte. No porque me gustara la competición. Y al poco tiempo me di cuenta que se competía también. Y digo, pues nada, a competir también en esto. Y empecé a competir ya como teen, como chaval. ¿Qué más has dicho? Bueno, soy psicólogo, como tú.
¿Te has sacado ya la carrera?
Acabé. Sí, ¿no? Sí, me he sacado ya la carrera. Me quedaba un examen. Creo que cuando nos vimos me quedaba un examen solo en Badajoz. Lo aprobé y ya está. Soy psicólogo. El año que viene quiero empezar un máster en salud y rendimiento deportivo en Elche, porque no me quiero mover. Estoy muy a gusto aquí entrenando y la gente que me apoya aquí son la hostia, la verdad. ¿Y qué más decirte? Nada, tío, que soy un friki y un puto obsesionado del CrossFit este. Y nada, que estoy muy contento de haber entrado a semifinales este año, la verdad. La verdad es que es un sueño hecho realidad. O sea, competir con la peña que llevo viendo desde los 14, 15 años en YouTube. ¿Sabes? Gumunson, Jonekoski, es en plan, ¡buah! ¡Qué locura, tío! Ojalá algún día competir con ellos y, bueno, no son los Games, pero ya voy a competir con ellos, que es algo que poca gente puede decir, al fin y al cabo, ¿no?
Me sorprende que con 15 años tan joven ya te empezase a llamar tanta la atención el deporte. Y sobre todo un deporte que en ese momento, pues, supongo que sería nuevo, ¿no? Porque si empezaste en 2015, CrossFit lleva de 2010, 12.
Sí, 2015, y más en España. A ver, yo realmente me quería apuntar a un gimnasio. Para sacar músculo, que realmente aún no tengo músculo a día de hoy, pero bueno, más o menos se va, lo voy intentando. Entonces, yo me quería apuntar a un gimnasio, mi madre vio el box este de CrossFit y dijo, apúntate a esto. Y yo, pero es que eso no me gusta, con eso no consigues masa muscular y tal. Pero pasé por la puerta y los tíos estaban fuertes, tío. Y digo, tío, a lo mejor te pones fuerte con esto del CrossFit. Y nada, probé la primera clase, yo pesaba, pues que pesaba 58 kilos. Entonces me ponen correr, box jumps y push-ups. Porque encima era el WOD y encima mega escalado para mí. Y claro, reventé. Lo hice súper bien. Y yo, guau, esto se me da súper bien. Luego ya al día siguiente, cuando me pusieron la barra y no podía ni con 30 kilos, pues ya dije, uff. Bueno, a lo mejor tengo que entrar un poco más. Pero a mi madre le gustaba más eso y me dijo, apúntate aquí, que no es tanto el gimnasio, ¿no? Que es más mazados y un ambiente un poco más... Esto es como más un deporte, ¿no? Por así decirlo, más que el gimnasio. Y nada, tío, es que lo probé la primera vez y me enganchó. Y luego vi que...
Ella,
te ponía...
¿no? ¿Ella ya hacía algo de CrossFit o ya había
probado? No, que va, que va. Que va, no hacía nada. Solamente que pasó por la puerta y me lo dijo. Y yo lo había visto alguna vez, pero no me embolaba, porque era en plan, ¿sabes? Salían por afuera a correr y yo en plan, tío, qué ridículo, van sin camiseta. Y yo soy el primero que corre sin camiseta todos los días por allí, pero bueno.
Qué chulo. Yo siempre digo, tío, que es súper importante el pasado deportivo, ¿no? Cuando llegas al CrossFit. Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé, pues yo ya en segundo de carrera con 19, 20 años tenía ya. Y yo, por ejemplo, sí que tenía muy buena base de deportes de contacto, había hecho deportes toda mi vida, había bailado más o menos con la edad con la que empezaste tú, bailaba break y tenía, pues, mucha movilidad, al final trabajaba de muchas formas. Y al final, pues, eso yo creo que difiere mucho del perfil de persona que empieza más tarde, suele empezar con el CrossFit como primer deporte, ¿no? Con el que empieza a buscar cambios. ¿Tú ya venías de alguna base de algún otro deporte o empezaste con ese?
Bueno, a ver, te reengancho con lo tuyo porque es verdad que me lo comentaste y yo me quedé flipando porque tú llevas al final poco tiempo en CrossFit, pero luego me dijiste lo que habías hecho y dije, ¡buah! Pero me cuadra, tío, la gente esta que viene con base de deporte de contacto, que encima hacéis trabajo físico también a nivel, yo qué sé, flexiones y abdominales y tal, luego breakdance, que te da coordinación, te da movilidad, como dices tú, eso da mucha ventaja. Y bueno, yo hice 8 años de taekwondo, deporte de contacto como tú, llegué hasta cinturón marrón, mi padre siempre me repite todos los días que por qué no me saque el negro, y yo en plan, es que empecé CrossFit y ya es que no... Ya es que dije, tío, es que no puedo, ya CrossFit a full. Hice 8 años de taekwondo, 8 años de golf también, mientras hacía taekwondo. Era bastante bueno jugando al golf también, que no es un deporte para nada físico, es un poco diferente. O sea, sí que es físico porque andas mucho, pero bueno, no es el deporte común, ¿no?, de la gente. Y bueno, y también jugué al tenis 3 años. Que diría que de los 3 estos que te estoy comentando, el tenis fue el que más pasión tuve. Pero lo pillé un poco tarde y me di cuenta que tenía, o sea, pocas posibilidades de hacer cosas en tenis, por así decirlo, cuando en golf empecé con 8 añitos o así. Golf y taekwondo empecé súper pronto y por mucho que me gustase menos que el tenis, se me daba mucho mejor. De tantos años que lo había hecho y al final cuando empiezas de pequeño, pues te salen solas las cosas. En tenis empecé tarde, pues, a los 12, 13, y lo intentaba, tío, porque me apasionaba el tenis y me iba yo solo a jugar y de todo, pero... Era difícil, los chavales empiezan a los 5 años en ese deporte.
Claro, empiezo muy joven. Comentas que el tenis te aportó pasión y el taekwondo, supongo que por lo que me has comentado, te aportó esa parte más física, ¿no?
Correcto.
Y has dicho que el golf te aportó de una forma diferente. ¿En qué sentido crees que te aportó el golf?
El golf es un deporte muy mental, tío. El golf es un deporte de tener cabeza. Yo, sinceramente, era un tío con... O sea, y te lo digo desde la humildad, era un tío con mucho talento para el golf. Era un chico que entrenaba muy poco en comparación al resto de niños o de chavales, pero tocaba la bola y hacía ciertas cosas que para la cantidad de entrenamiento que hacía era bastante sorprendente, por así decirlo. No sé cómo decirlo de otra forma. Pero cuando empezaba a jugar mal, eso era un desastre. Empezaba a jugar mal y es que el golf es... yo le tengo mucho aprecio porque es un deporte que me ha aportado muchas cosas y es que si no lo entiendes, si no lo has jugado o lo has vivido un poco, dices, esto es una mierda, esto no es ningún deporte y no lo veo para nada así. Al revés. Y entonces, había chavales con menos talento, tío, pero que tenían ahí la cabeza fija y jugaban mal un hoyo, no les salía bien. Como va por hoyo, son 18, jugaba mal un hoyo, el siguiente lo hacían bien y yo eso no lo entendía. Y yo es que hago mal un hoyo y ya no puedo jugar bien. Eso sí, como jugase bien todos los hoyos, era una locura. Y luego es algo que he aprendido mucho en CrossFit, ¿no? Porque en CrossFit al final es lo mismo, es un evento y otro evento. Y cuando te sale mal un evento te lo tienes que quitar de la cabeza. Pues el golf es exactamente igual. Y eso es algo que en CrossFit al principio no sabía hacer y luego dije, tío, si esto es lo mismo que me pasaba en golf. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Y ahora en CrossFit yo lo llevo mucho mejor. Lo llevo muchísimo mejor. Paso un evento, le dejo 5 minutos malos o 5 minutos buenos y ya voy al siguiente.
O sea, ¿destacarías que el golf te ha ayudado a gestionar la frustración de otra manera en CrossFit?
Sí, 100%. 100%. 100%.
¿Y hay algo más que crees que te ha aportado el golf? En base, como uso directo al CrossFit, la aplicación directa al CrossFit.
Uf, pues hombre, a nivel de... movilidad torácica a la hora de girar, no estoy seguro, la verdad. O sea, precisión, coordinación, a lo mejor sí que hay cosas que me ha podido aportar que yo no me doy tanta cuenta. Sí que no me doy cuenta, pero al final es golpear una bola minúscula con un palo. O sea, tú cuando pruebes algo, si no sé si alguna vez has probado el golf, pero la gente no le da la bola.
¿Jugaban algún multideporte, alguna cosa así interesante? A mí me pasaba un poco eso, que al final es gestionar la frustración de ahora me sale, ahora no me sale, el otro sí, al final es...
Son diferentes niveles, claro, al principio es no le doy a la bola y luego es la bola no va donde quiero y luego es la bola no se acerca tanto al hoyo como quiero y a lo mejor pego un golpe que para ti te parece precioso pero para mí no está bien porque se ha desviado X metros a la izquierda o X metros a la derecha, ¿no? Pero es lo mismo, porque al final es un deporte de... Realmente... Esto recuerdo hablar con un amigo que me dijo, realmente en el golf son como 5 horas de partido y estás concentrado 15 minutos. O menos incluso, 10 minutos, porque tú pegas el golpe que son alrededor de, pues te concentras la rutina pregolpe y todo eso, y que son 10 segundos, la rutina pregolpe y el golpe. 10 segundos, multiplica eso por 72, de 72 a 80 golpes que haces. Es poquito tiempo.
¿Has estudiado en psicología algo del juego interior? ¿Ha hecho alguna asignatura de psicología deportiva?
Bueno, hice psicología, sí, tuve una asignatura de deporte, de psicología.
Guay. Así el juego interior se aplica tanto en el tenis, originalmente viene del tenis, de Timothy Calvey, pero también se aplica mucho al golf. Y te habla un poquito de... El juego interior se basa un poco en los pensamientos negativos que tenemos las personas, ¿no? Y siempre es una de las cosas que más aplico con la gente con la que trabajo, porque es una herramienta muy, muy práctica. Al final, en el CrossFit constantemente tenemos pensamientos intrusivos. Y saber gestionarlo es fundamental. Entonces, el juego interior te establece una fórmula, ¿no? Esa fórmula te dice que el rendimiento que tú tienes es igual al potencial que tú generas restándole las interferencias. Las interferencias serían un poco esos pensamientos intrusivos que tenemos constantemente, ¿no? Y a eso se le llama yo 1. Y al yo 2 se le llama pues esa conciencia relajada, esa capacidad de fluir, de no pensar.
Y es un poco, eso es lo mejor, ¿eh?
Lo que
eso es lo mejor.
Siempre... inculcar, ¿no?, a la gente en el CrossFit, porque constantemente al final en un WOD estamos teniendo pensamientos y pueden ser buenos, pueden ser malos y muchos de nosotros pues no sabemos gestionarlo, pueden ser comparaciones, pueden ser autoinfravaloraciones que tenemos en el WOD y sin darnos cuenta nos pasan. Entonces al final la forma en la que gestionamos es fundamental y cuando llegamos a alcanzar un poco ese estado, ¿no?, que yo describo de ser capaz de estar en el WOD, eso que la gente dice, sin pensar. Que al final pensar estás pensando, lo que pasa es que estás fluyendo, estás contando.
Sí, estado de flow 100% y sale todo solo. O sea, es flipante. Totalmente. Sí, 100%.
Pues al final yo creo que es un poco eso, ¿no? De lo que me ha recordado un poquito de lo que me hablaba en cuanto a qué puede servir del golf, ¿no? Para aplicar eso.
Ah, no, 100%, 100%. El golf es entrar en estado de flow Ya te digo, había rondas en las que si entraba en estado de flow, uf, golpes y ya te digo, súper, súper bien. Y mucho mejor que otros chicos que a lo mejor entrenaban mucho más que yo. Pero eso sí, si salía un segundo, por un segundo que fuera en estado, del estado de flow, se me iba todo. Entonces yo creo que es muy importante al final conseguir herramientas que te ayuden a entrar en estado de flow y cómo puedes conseguir ese estado de flow. Y sobre todo también en el Open y Quarter Finals, que son eventos al final en un estadio y todo el rollo, al menos para mí es más fácil. Cuando yo estoy con las luces, la gente, el público, vosotros, los atletas, es más fácil. Entro en un estado de flow de una forma más sencilla. Pero en el Open y Cuartos, al final yo me busco mis tips y sé un poco cómo hacerlo. A mí, por ejemplo, me encanta. O sea, yo quiero escuchar mucho ruido, que me griten muchísimo. Entonces yo le dije, recuerdo en el WOD este, bueno, no sé si tenéis más preguntas después, pero en el WOD 4 de cuarto este de Remo HD, que era el WOD este de sufrir, que hay que entrar en estado de flow si puedes, porque si no entras lo vas a hacer mal. Y le dije a mi padre, cuando esté en la segunda ronda empieza a gritarme, sí, 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 sí. Pero de esto que no pueda escuchar nada. Está en el HD de los segundos 50 y mi padre, sí, 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 sí. Y claro, no escuchaba nada. No podía pensar, hostia, me duele el core. Hostia, me quedan 6 minutos de WOD. Hostia, me queda esto. Luego lo sube abs y voy con el abdomen pinchado. No, no, no. Se puso a gritarme el sí, sí, sí. Ya que puedes, en un sistema online, te aprovechas de ello, ¿no? No es hacer trampa. Al final es decirle, oye, me gustaría que me gritases esto en este momento. O me gustaría que me dijeses esto en este momento. Y yo empleo esas herramientas para entrar más fácil en el estado de flow, como dices tú.
O sea, que intentas recrear un poco la competición a los clasificatorios.
Sí, porque yo soy un buen competidor. Suelo competir bien y me gusta competir. Y entrenando lo veo un poco diferente. Al final un Open y un Quarter Final sigue siendo online y sigue siendo tu voz. Al final, como estés un poco en la mentalidad de entreno, no vas a sacar ese 10% extra que necesitas para... Bueno, a lo mejor si eres Gumbunson te da un poco igual. No hace falta que vayas a 110% para entrar así en finales. Pero si eres un atleta como yo que ha entrado al filo, necesitas sacar el 110 o el 120% de lo que tienes. Y usar esas herramientas para simular más una competición real, en este caso para mí este año, han sido clave.
Uh-huh. Al final recreas un poco esa ayuda externa, ¿no? Esos factores extrínsecos que dentro de cada pues sí los puedes controlar, ¿no? Porque diciéndole a tu padre, como dice, anímame, o a los demás, animarme y tal, o yo qué sé, eliminando factores de estrés, al final estamos intentando controlar un poco esos factores externos. Pero en una competición, ¿te ha pasado alguna vez, por ejemplo, dándole un poco la vuelta a eso, que los factores externos te hayan jugado una mala pasada por el hecho de que dependas más de ellos? Por ejemplo, yo que sé que me imagino que animen a otro más que a ti que va por delante que no te caí, por ejemplo.
Tendría que pensar, pero normalmente intento que no me... Realmente no es tanto que me animen de forma positiva o negativa, sino escuchar mucho barullo que no me deje pensar, que es un poco lo que dices. Entonces, al final, tanto se animan o no animan, es un poco como... Lo que quiero es evitar pensar. O sea, evitar pensar porque al final es inevitable. Al final es inevitable pensar que me duele esto, que me duele lo otro, que me queda tanto de WOD, que no me queda tanto de WOD. Entonces, mientras no piense, sé que lo voy a hacer bien, porque al final es lo que hago todos los días. O sea, claro. HD, Remo, Bar Muscle, Rope Climbs, Clangers, es lo que hago todos los días. O sea, es lo que hago todos los días desde hace 7 años. No necesito pensar, son ejercicios que hago, como te digo, todos los santos días, por la mañana y por la tarde. Entonces, es... al final, si no pienso, sé que me va a salir mejor el WOD que si me pongo a pensar en esto o en lo otro. Y yo creo que no. A la pregunta que me has hecho, yo creo que no. ¿Que me haya podido salir más del estado de flow por ciertas razones? Sí, o sea, han habido eventos donde sé que no los he hecho 100% bien por otros factores o porque a lo mejor no he tenido una buena rutina precalentamiento, de calentamiento o lo que sea, pero...
¿Has entrenado alguna vez en silencio? Supongo que sí, ¿no? En silencio, sin música. Sí, ¿y qué sí. Te ha generado?
En casa mucho. También me gusta. Uh-huh. También me gusta. En casa mucho porque encima se me rompió el altavoz hace un año. Entonces todos los entrenos que hago en casa de máquinas, cardio y tal, son solo yo escuchando mi respiración. Y me gusta cuando estoy respirando muy fuerte, pero cuando es el punto medio, que no es súper intensidad, pero no estoy respirando, pero tampoco es respiración nasal. Ahí sí que estoy un poco incómodo, tío. Pero cuando estoy respirando muy fuerte y ya empieza otra vez, ya es se vuelve a callar otra vez la voz, por así decirlo, porque ya no estoy escuchando nada.
Pero cuando estoy parcialmente en casa y parcialmente en el box o casi siempre entrenas fuera?
Depende del momento de la temporada. Uh-huh. Depende. Ahora mismo, o sea, por ejemplo, cuando acabé cuartos el año pasado, que no entré a semifinales, casi todo era una sesión por la mañana en casa y la otra por la tarde en el box, porque era mucho volumen de trabajo, era como más un off-season, entonces hacíamos mucho volumen de trabajo aeróbico, pero no había tanto crossfit, y por la tarde más fuerza o hipertrofia y tal. Pero, por ejemplo, ahora que sí que estamos en semifinales, casi no entreno en casa. Muy pocos entrenos en casa. Algunos específicos que tengo remo y biker solo o algunas cosas así. O si es kettlebell, burpees, pero entreno menos porque ya estoy haciendo cosas más raras, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Tengo entendido, si no me equivoco, que en el último año, por lo que me han contado o me contaste tú, has hecho una off-season grande, ¿no? Y sí. Esto al final, pues para muchos, a muchos les cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora estoy en el punto de querer ir a todas las competiciones que puedo, ¿no? Y aunque se tenga esos objetivos, por ejemplo, han sido los primeros Open que he hecho más en serio. El año pasado pues, tuve una pequeña lesión que no me dejó. Y al final yo disfruto mucho, ¿no? De competir cerca de casa o a nivel nacional, porque al final también yo siempre digo que el CrossFit es una forma de viajar y socializar muy divertida, ¿no? Entonces, al final, las competiciones de momento me las tomo muy así. Supongo que con el tiempo pues llegará un punto en el que me tocará pasar por el proceso que has pasado tú, ¿no? O de hacer una off-season grande y ir a por un objetivo a tiro fijo. ¿Crees que eso te ha beneficiado o te has quedado con ganas, por ejemplo, de hacer más competiciones, haber cogido más experiencia ahí, o crees simplemente que eso es lo que hay que hacer si quieres llegar a competir a alto nivel?
Es una buena cosa. Me estoy riendo, porque la gente no lo va a ver, pero me estoy riendo, pero es una buena pregunta, porque sí que lo he hablado mucho con la gente esto y es bastante cierto. Yo, por ejemplo, este último año he competido muy poco. O sea, hice Badajoz porque me invitaron, que no la tenía prevista, solamente tenía previsto competir en Milán al final. Y una competición de equipos, pero las competiciones de equipos no las priorizo a nivel nada. O sea, el día anterior estoy entrenando y dos días después estoy entrenando también.
No, entonces, tapering y preparación concreta.
Exacto, exacto. Entonces, la pregunta si lo recomiendo o si me ha gustado. Para mí, personalmente, como atleta, sí. O sea, sí, estoy muy contento con lo que he hecho y ha merecido 100% la pena. Si no hubiese entrado a semifinales este año, a lo mejor la respuesta sería diferente. No lo sé. No lo sé, puede ser. Pero a día de hoy estoy muy contento con lo que he hecho. Al final es lo que te digo, acabé cuartos y me quedé el 75 Europa y yo le dije a mi entrenador, yo quiero entrar a semifinales el año que viene. Me da igual, me da igual competir, no competir. Y había competiciones, estaba Taronja Games y Madrid Championship individual. Y competiciones en las que, obviamente, se presupone, ¿no? Que clasificaba bien y que debería de haber hecho, haber disfrutado y tal. Pero
su objetivo es que, claro.
Sí, tío, porque al final tengo tanto CrossFit comido, en cierto modo, y he visto tantas veces los regionales. Yo pienso que casi todas las tardes antes de entrenar veo regionales y veo CrossFit Games, o sea, todos los días. Es obsesivo, tío. Entonces, estoy viendo a Gumundson, ya al Jonekoski, ya este, al otro, y me merecía mucho más la pena competir en semifinales que ir, por ejemplo, incluso al French Throwdown, que es una pasada de competición, que la he hecho como team y es una locura. Pero a lo mejor si no hago una off-season, no entro en semis, pero puedo competir en un French, puedo hacer un Strength in Day, puedo hacer un Madrid Championship. Pero no, tío, no. Eso sí, la off-season es un poco una mierda, también te digo, ¿eh? La cantidad de crossfit que hago, la gente no se lo cree. Y la cantidad de sufrimiento que hago es pequeñísima. O sea, son 3 o 4 meses después de cuartos el año pasado. No hago nada de sufrimiento ni de crossfit. Y cuando hago un de crossfit lo paso muy mal y hago tiempos muy malos. Yo recuerdo hacer los clasificatorios para Madrid por equipos el año pasado y me estaba ganando todo el mundo. Era por equipos, ¿no? Me daba igual, pero eran unos tiempos malísimos. O sea, malísimos. Pero me da igual, yo estaba intentando ganar peso, estaba haciendo base aeróbica, por tanto intensidad estaba haciendo cero, estaba haciendo un montón de volumen de hipertrofia, o sea, martes y miércoles, que si curl de bíceps, que si trabajo de dips, o sea, mierdas de esas, tío. Que también molan, ¿eh? En cierto modo. Si te gusta, también molan, pero...
Hombre, porque piensas a largo plazo, ¿no? Supongo, y piensas, dices, vale, creo que esto, a lo mejor ahora mismo, inmediatamente no me está ayudando, incluso puede que el que no vea ese proceso como... algo positivo, pues le pase lo que has comentado, ¿no? Que tú que digas, pues joder, me está ganando todo el mundo, o cómo puede ser que yo esté entrenando tanto y resulte que haya un clasificatorio y no me salga bien, pero al final es porque estás acumulando mucho trabajo de base que a largo plazo crees en él y sabes que te va a ayudar. ¿Tú es la primera vez que haces este tipo de trabajo o ya habías probado antes de hacer un off-season?
No, ya habíamos hecho un off-season. hicimos una off-season el año anterior, porque yo, bueno, yo 2020 estuve medio parado, que es una historia larga, pero estuve medio parado, perdí mucho peso y tal. Y luego empecé ya con mi entrenador, construimos ese Open, ese año no hicimos la temporada oficial de CrossFit, porque estaba aún, yo quería, pero me dijo, no es interesante, estamos aún construyendo, volviendo pues, otra vez a sacar los 100 de Snatch, los 120 de Clean and Jerk, porque había perdido un montonazo. Y ahí hicimos una off-season muy grande, aprovechando que ni siquiera hicimos el Open. O sea, tú imagínate, empezamos, te vas a fumar el Open. Y ya y priorizamos, hicimos una off-season muy larga y por suerte clasificé a Madrid Championship en élite en 2021. Uh-huh. Hicimos Madrid Championship, volvimos otra vez a hacer una off-season. Volvimos otra vez después de Madrid Champions a volver a hacer off-season, pero más pequeñita, solamente de 3 meses, y luego una intensificación súper pequeña para hacer bien, para intentar hacer bien el Open y para hacer bien cuartos, perdona. El Open me daba igual, el Open ahora a todo el mundo le da igual. El Open lo hice fatal, pero cuartos salió perfecto el año pasado. O sea, el puesto 75 fue maximizar mi rendimiento el 100% el año pasado, también te digo, ¿eh? Uh-huh. Y visto lo visto, dije, Sam, quiero hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo y yo creo que haciendo lo mismo puedo entrar, claro, en sí final. Porque, claro, haciendo lo mismo, pero con unos RMs ya más altos. Una base de fuerza más grande, un nivel de fitness mejor. Entonces hicimos lo mismo, repetimos lo mismo. Subí un montón RMs en halterofilia. Otra vez base aeróbica, otra vez entrenos aburridos. Mucho trabajo de máquinas, que sigo dando asco con máquinas, pero bueno. Pero yo creo que una buena base aeróbica te dan. Y igual. Y después empezamos ya, teníamos Milán a final de año, o sea, en diciembre. O sea, mi primera competición iba a ser Milán, porque la de por equipos de Madrid ni la cuento. Y a última hora me llaman para lo de Badajoz. Manu, como viniste el año pasado, ¿te quieres venir porque hay una plaza libre al final? ¿Qué tal? Y ya estábamos empezando la intensificación y me dijo, te sirve como simulación para Milán. O sea, yo hice Badajoz como simulación dentro de las simulaciones de Milán. O sea, la semana anterior hice una simulación, hice Badajoz y la siguiente hice otra simulación de competi. Y luego ya priorizamos para hacer mejor Milán, que hice un sexto puesto, del cual estoy muy orgulloso también.
Ya fuiste el año anterior también a Badajoz, ¿no? 2021.
Sí, correcto. Pero hasta ahí lo hicimos, pero hice Badajoz en off-season.
¿Eso lo sabe tu entrenador o te escapaste también?
Esa me escapé, correcto, esa me escapé, pero pagué el precio de estar en off-season y lo pasé fatal. La avisé una semana de antelación, oye, me apetece hacer esta competi, la de bajo del año pasado me escapé, y la de este año sí que se la comenté, oye, me han invitado a esta competi, y me dijo, vale, como estamos otra vez con la intensificación para Milán, nos sirve como simulación. O sea, que no voy de fantasma de que usase, pero, o sea, yo intenté hacer lo mejor posible, descargué unos días antes y todo el rollo. Pero siguió siendo una simulación porque la prioridad seguía siendo Milán. Al final, yo creo que lo que sí que hago muy bien es priorizar las cosas. Creo que a la gente eso le cuesta. Y no se puede estar todo el año bien. Es que es imposible. Es que no se puede estar todo el año bien y yo creo que eso lo he dicho miles de veces a Adri, a Ibai y mis compañeros. Yo soy bueno 3 veces 3 días al año. O sea, 3 días al año durante 3 ocasiones. Yo soy bueno. Y este año va a ser igual. Voy a ser bueno, voy a ser buen atleta en cuartos, voy a ser un buen atleta en semis y luego a lo mejor otra competi a final de año. El resto del año, con el volumen de entreno y que si es off-season o si estoy a mitad de una cantidad de volumen de entreno muy grande, no saco resultado.